Bueno, va llegando gente de todo el país sumándose con palabras importantes, palabras que están cargadas de poder.
En su libro El Poder de las Palabras, este reconocido neurocientífico que es Mariano Sigman, escribe que nuestra mente es mucho más maleable de lo que creemos. Conservamos toda la vida la misma capacidad de aprender que tenemos de chicos, pero con el tiempo vamos perdiendo la motivación. Y así empezamos a convencernos de todo lo que no podemos ser. Algunos se dicen a sí mismos, no nacimos para la música, por ejemplo. Otros dicen que el deporte no es lo suyo, o la matemática, o tal o cual característica.
Y contra eso, Sigman sostiene y demuestra que siempre podemos demoler esas creencias y cambiar aún las ideas y los sentimientos más profundamente arraigados. Así como concluimos en un segundo si una persona nos parece confiable, también los juicios que tenemos y que hacemos sobre nosotros mismos son precipitados.
Y agrega este neurocientífico formado en Estados Unidos y en Francia que para mejorar esos juicios o lo que realmente somos, basta con aprender a conversar con otros, con nosotros y podemos agregar también con Dios, lo que sería la oración. Dice Sigman que la conversación es la herramienta más extraordinaria para transformar nuestra vida.
Las buenas conversaciones, el buen intercambio de palabras, mejoran nuestras decisiones, ideas, nuestra memoria y nuestras emociones. He aquí entonces un poder que está a nuestro alcance para cambiar nuestra mente y tener una vida mejor. El poder de las palabras. De esto queremos hablar con alguien que ha estudiado mucho, pero mucho sobre las palabras, sobre la lengua. Estoy hablando de nuestra querida amiga Elena Pérez, profesora y ex decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Qué tal, Elena? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien con este fresco de la mañana, finalmente. Llegó el fresco.
Así es.
Muy bien.
Hola,
qué lindas el tema y cómo participan los oyentes. ¡Wow!
Muchísimo.
Los oyentes están pensando en palabras, ¿no?
Uh-huh.
Es tan extraordinario lo que pasa en el cerebro. Un día podemos hablar de esto. A veces vamos anunciando nuestro próximo tema. Como en las películas, dice que te pasan en el cine antes de que empiece la película. Se dan los adelantos y se dicen coming soon. Bueno, coming soon, deberíamos hablar un día de qué pasa en nuestro cerebro cada vez que pensamos en una palabra. Uh-huh. Extraordinaria. Uh-huh. Esa máquina súper computarizada que tenemos ahí en ese pequeño lugarcito que es nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, cada uno está pensando en una palabra porque habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre el poder que tienen en nuestras vidas, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Cuando hablamos la última vez sobre esto, yo dije, los que creen en la oración, los que creemos en la oración, tenemos fe también en la palabra, porque si no, ¿qué sería la oración uh-huh. si no fe en la palabra?
Uh-huh.
Me acordé de un poema, de un escritor español, de un poeta español que murió exiliado en México por el franquismo. El poema se llama La Palabra. Yo les sugiero que lo googleen y lo lean con mucho detenimiento, porque ahí León Felipe dice, o sea, le da a la palabra una importancia vinculada con la búsqueda de Dios y con la búsqueda de la verdad a través de la palabra, ¿no? La verdad que podría tener Dios. El poema dice que una palabra es un ladrillo.
Uh-huh.
Y con ese ladrillo uno puede construir una torre, ¿no? Entonces dice, yo quiero palabras para construir una torre. La torre más alta del mundo, la torre que sea una torre para llegar al cielo, y cuando no quede más que un solo ladrillo, ese último ladrillo en la cima de la torre, tirárselo a la frente de Dios. Tirárselo y romperle el cráneo para ver si dentro de su cabeza está la luz. Pues está la nada. No lo estoy citando textual, pero uh-huh. esa es la idea del poema, ¿no? Ahí la palabra es búsqueda. O sea, quiero llegar a donde está este del que tanto hablamos. Y no solamente lo hablamos en la religión, las religiones de la Iglesia católica, evangélica, sino, bueno, pensemos en un remoto lugar del mundo donde un pueblo que a lo mejor ni siquiera tiene escritura, tiene palabras para invocar a quien cree que es su creador, ¿no? De manera que la oración es, bueno, en algunos casos muy codificada, como las iglesias codifican esas palabras. Las codifican en relación con sus doctrinas, con sus creencias. Nos dan ese instrumento que lo han pensado, al que uno le puede ir sacando y agregando como hacemos siempre. Y también te pido por, ¿no? Sí. Es lo que hacemos, modificamos. Pero hay, la iglesia tiene esa misión, ¿no? Que es un poco la de codificar esta invocación. Pero también hay un montón de momentos donde, independientemente de que conozcamos ese código de contacto, ese código de elevación, tenemos nuestras propias palabras para buscarlo, ¿no? Para buscarlo en la alegría, para buscarlo en la desesperación, para buscarlo en la soledad, para buscarlo cuando vemos algo tan increíble y maravilloso en la naturaleza, como que llega un nieto a tu casa, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando ahora como abuela, que es una de las cosas más lindas que nos pasan a las abuelas, ¿no? Cuando vemos por primera vez la cara de nuestros nietos.
Elena. Entonces, sí. Perdóname que te interrumpa.
No, al contrario.
Mientras te escuchaba, buscaba, bueno, ¿dónde está esa relación, ese vínculo de la palabra, o que nos da fundamento, mejor dicho, al poder de la palabra? Y bueno, me fui directamente al Evangelio de Juan, que comienza diciendo: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios.
Así es, porque en el comienzo fue el verbo. Uh-huh. En el comienzo fue el verbo. En el Génesis eso está muy claro. En el Génesis habla un montón de lenguaje. A los lingüistas nos encanta volver al Génesis, uh-huh, porque ahí encontramos un montón de teorías que después nosotros ponemos en libros, ¿no? Pero ahí se dice que en el comienzo fue el verbo. O sea, había una palabra con la que alguien dijo: hágase la luz. Como si la palabra fuera el instrumento fundante de la creación, ¿no? Él podría haberlo hecho con un gesto, pero dijo. No solamente dividió las aguas, los cielos, los mares, no, dijo, hágase la luz. Y en otras cosmogonías, las del Caribe, por ejemplo, el Popol Vuh, los dioses no hacen la luz, sino que hacen la sombra. Uh-huh. Pensemos en un lugar donde la gente vive azotada por el calor, como hemos estado nosotros ayer y estos días.
Claro.
Dios no te puede traer más calor.
Claro.
Te trae la sombra.
Mira.
Entonces, claro. hay una palabra inaugural. Y después, más adelante también, en el Génesis 22 o algo por el estilo, hay una escena estupenda donde Dios ha creado a los animales, pero ninguno tiene nombre. Entonces, lo sienta Adán, yo estoy haciendo como una versión libre, ¿no? Pero lo sienta Adán y dice: bueno, ahora te voy a hacer desfilar todos los animales y vos lo que vas a hacer vas a ir poniéndoles nombres. Entonces, ahí se convierte Adán como también casi en un creador. Porque también podría, a ver, si Dios creó los animales, también le podría haber puesto nombre, quiero decir, ¿no? No era algo que él no pudiera hacer. Y sin embargo nos confiere, como seres humanos, nos confiere la humanidad, y eso se traslada en algunas iglesias al acto del bautismo, etcétera, nos confiere ese poder. Todo está como informe, como que no tiene definición, ¿no? Ahí tenés una masa informe de toda la fauna. Y a medida que a Adán se le va ocurriendo, eso va siendo claro y distinto, como decía Pascal, ¿no? Se va separando esa masa informe. Este es león, este es cebra. O sea, no lo dice así el libro, pero el libro describe claramente la escena donde Adán pone nombre a los animales.
Claro. Con lo que Dios le concede al hombre, a las personas, al hombre, a la mujer, el poder de la palabra, y a través de eso le sigue concediendo el hacerse semejante a Dios, claro. ¿No? Ahí también digo, me parece que la palabra nos hace semejante al creador, al amor, a ese verbo que estaba en el principio.
Por eso se dice que somos co-creadores.
Claro, claro, porque justamente la palabra lo que nos da es estatuto, ¿no? ¿No es cierto? Ese estatuto en relación con otros seres vivientes con los que compartimos este planeta. Del que hemos, estatuto del que hemos abusado, ¿no? Pero es un estatuto de orden antropológico. Fíjate cuando, para salir de la cosmogonía de la Iglesia Católica, en el Popol Vuh, que nombramos recién, también hay varios intentos de creación del hombre, ¿no? El hombre de barro, el hombre de esto, el hombre de otro, hasta que los dioses se dan cuenta que a medida que van creando los hombres, esos hombres son mudos. Entonces deciden crear un hombre con voz, para que puedan alabar la grandeza de su creador. Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué nos habrá dado, para qué habrá querido que tuviéramos este poder de nombrar lo creado y darle entidad a lo creado? ¿Por qué habrá querido eso? A lo mejor porque quiere también comunicarse con nosotros. A lo mejor porque quiere, como dice el Popol Vuh, como dice el hombre de maíz, ¿no? Como todos los guatemaltecos le llaman, el hombre de maíz, nosotros somos el hombre de barro, pero dotados de palabra, podemos hablar con él, ¿no? Como decíamos recién, podemos buscarlo, ¿no? Podemos buscarlo.
Qué fuerte, ¿no? Y no importa el lugar del mundo en donde estemos, no importa la religión que tengamos, las creencias que tengamos, tenemos palabras, no importa el idioma en el que hablemos. Eso es fuerte también. El habla.
Sí, y una palabra, de la que en la que nosotros confiamos. Cuando nos acercamos a hablar con alguien para negociar, para proponerle una relación sentimental, para pedirle algo, nos acercamos con el poder que tiene, sabiendo que tenemos un poder, ese poder de comunicación, ¿no? La decepción total con las personas viene cuando vos decís, no vale la pena decírselo, no vale la pena hablar. Ahí, yo creo, ese es el momento de la caída de la fe en la palabra. No se lo voy a decir porque no vale la pena. Cuando no vale la pena enunciar un pedido, un ruego, un cariño, una palabra de amor, cuando no vale la pena, me parece que ese es el momento donde nuestra fe en la comunicación y en la palabra con el otro o con la otra cae, ¿no? Pero en el resto de los casos, uno todo el tiempo está tendiendo puentes con la palabra, todo el tiempo. A algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos. Algunos piensan, hay un poema de Benedetti que se llama Ser y Estar, donde Benedetti dice que necesita un par de martinis para hablar con una mujer, ¿no? O sea, hay momentos donde las circunstancias, bueno, nosotros mismos hemos pasado seguramente en la vida por un montón de circunstancias donde uno tiene como una inhibición de hablar. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a contestar? ¿Qué va a pasar? Y si le cae mal, ¿por qué? Porque realmente es como un objeto que tenemos ahí para intercambiar, por eso tenemos tantos reparos. Si no nos importara, si fuera una cosita de poco valor, de poca monta, de andar por casa nomás la palabra, no tendríamos tantas dudas a veces de dirigirnos a alguien, ¿no? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿No? Ese momento de indecisión donde uno decide lanzar, ¿no?, a la cabeza del otro esta palabra. Por eso decíamos la vez pasada que no hay expresión más inútil en el mundo que retiro lo dicho.
Sí, lo decíamos, ¿no? Tal cual.
¿Cómo es? Perdón, retiro lo dicho.
Claro, porque claro, ya lo dijiste.
Claro.
La expresión más inútil del mundo es cuando vos ofendiste a alguien y le decís retiro lo dicho. Claro. ¿Sabes qué? No. Ya no podés.
Pero está otra palabra que sana eso, ¿no? Que es el perdón.
Claro, exactamente. Es perdón, pero el otro ya lo oyó. Sí. Ahora tiene que concederte algo. Tiene que concederte algo, pero el otro ya es diferente. Una vez que la palabra se fue, ¿viste? Es como ese famoso cuento del almohadón que pones
sí, en, que el las plumas.
En el ventarrón y se vuelan las plumas. No las recogiste más. Eso es. Por, por eso tenemos un delay en los emails que de deshacer, que no tenemos en nuestras palabras. Uh-huh. En el correo, muchos, en mi caso, yo lo tengo configurado para que durante 15 segundos después que apreté enviar, todavía tengo la opción de no mandarlo.
Qué bueno eso.
Para pensar de claro, nuevo.
Pero haría falta también, y sobre todo en el WhatsApp, me parece... Elena, ¿no?
Claro.
Bueno, está la opción borrar, eliminar, está.
Sí. Pero el otro lo pudo haber recibido ya.
Sí.
Habría que poner otro, o sea, eliminar para todos, eliminar para uno, no sé si hay otra opción.
Sí.
Me parece que habría que poner, una arriba de todo, pensar de nuevo. O, ¿estás seguro?
¿Estás seguro de haber hecho esto? De haber dicho esto en realidad.
Sí. Qué importante, digo ahí. Sí. Perdón.
No, deberíamos tenerlo en la vida real.
Claro.
Algo que nos mantenga la boca cerrada y nos esté diciendo peligro. ¿Realmente querés abrir la boca?
Ele, después de haber charlado este minutito con vos, es como que se nos hace consciente este gran poder que tenemos como seres habitantes de este planeta de poder decir. ¿Por qué lo tomamos a veces como algo así? Bueno, que salga lo que salga, y a veces hasta medio como que hablamos y vomitamos a la vez. ¿Cómo ser más conscientes de esto? ¿Cómo realmente pensar lo que digo? Porque nos es tan natural que no sale ni lo pensamos.
Lo que pasa, Florencia, creo que acá lo que se está acelerando al infinito es una masa de discursos y de palabras como imparable, elevado a no sé qué potencia, ¿no? A ver, antes uno se levantaba y podía estar hasta el mediodía sin despegar los labios y sin cambiar un diálogo con nadie, ¿no? Uh-huh. Porque ni siquiera, pensemos en una época inclusive previa al teléfono de línea. Uh-huh. Entonces cada vez que vos hablabas, la gente hablaba menos con otros, leía menos lo que decían los otros. La aceleración que se ha producido de los discursos, de los intercambios, de las cadenas, lo que llamamos redes sociales, ¿no? Esas redes nos meten en un aluvión donde ahora es fácil patinar, donde ahora es fácil plegarse. La tentación de sumarse y hablar es mucho mayor. Frente al silencio de hace 100 años, lo que hay ahora es un aturdimiento bestial. Hay gente que habla. Alguien pone un post y a los 4 horas tiene 1.400 respuestas.
Sí.
De un solo tema. Entonces, y además las identidades falsas, los simulacros de las identidades también nos ayudan o nos ponen en situación de ser más locuaces. Locuaces para el bien o locuaces para el... Si yo elijo ponerme en mi perfil de Instagram, que no es el caso porque tengo mi perfil de Instagram, pero si tuviera ganas de ponerme, no sé, Kate Blanchett, por decirte algo de las que, alguna de las que me hubiera gustado ser, pero me podría poner cualquier cosa y decir cualquier cosa. Me parece que estamos habilitados ahora, me parece que hay un contexto que nos habilita cada vez más a hablar cualquier danzada que queramos hablar.
Uh-huh. Impunidad, ¿no?
Eso, una impunidad y una tentación de responder, porque todo el tiempo esos comentarios, esas peleas, esos textos polémicos, esas polémicas a través de los posteos, son una tentación terrible de contestar. Los que somos opinadores y habladores y que nos encanta meternos en los debates, tenemos que hacer un esfuerzo increíble para no estar todo el tiempo contestando.
Claro.
Porque es como si estuviéramos ahora en el medio de una correntada que te lleva.
Ay, sí.
¿Por qué es menos importante ahora lo que decimos? Porque vamos arrastrados en medio como de millones. Yo veo como una galaxia así ¿no? De miles de millones de palabras y de discursos que además pasan cada vez más rápido y van perdiendo importancia cada vez más rápido. Y esa es la segunda razón por la cual yo hago esta hipótesis a tu pregunta. ¿Por qué nos importa menos? Porque hay más y porque pasa más rápido.
Los manceros santiagueños, que creo que son los autores de la letra de Entra mi pago sin golpear, dicen en esa muy linda canción que hizo mucho más famosa Soledad, Revoleando el Poncho, dice, sí. cantor, para cantar, si nada dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar al silencio, ¿no? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Este silencio que también habla, Elena, digo, y que a veces deberíamos elegir si realmente con lo que vamos a decir no vamos a construir nada importante, o por el contrario, incluso tenemos el riesgo y el poder de destruir, ¿no?
Pero, perdón, ¿me escuchan bien?
Sí, ahora sí.
Sí, mira la cultura que tiene Javier del folclore, cómo se sabe todas las letras. ¿Sos guitarrero, Javier?
Un poquito, sí.
Ah, claro, ahí le sí, vamos descubriendo, Elena. le vamos descubriendo el perfil. Viste que a veces uno dice, se perdió una extraordinaria oportunidad de quedarse callado.
Tal cual.
Cuando alguien mete la pata, ¿no? Es eso, dicho de una manera más vulgar, lo que poéticamente dicen los manceros, ¿no? Claro, el silencio también ahora es algo extraordinariamente valioso frente a la tentación
de contestar. La correntada que acabas de describir.
Claro. Y también entonces hay menos tiempo para la palabra en soledad, volviendo a la oración, que uno dice muy en serio. Esa es otra palabra. Esa es una palabra como sagrada, sagrada en el sentido de que la saco de un lugar común y la pongo ahí en un lugar de importancia, en un altar, ¿no es cierto? No hablo del altar así físico de las iglesias, sino en el sentido de un lugar importante, ¿no? El altar en tu casa, en cualquier lugar donde vos emitís una palabra con una profunda convicción. No es la palabra a las apuradas que contestas en las redes, no es la palabra de la correntada, como decíamos recién. Es una palabra en la que vos pones toda una carga emocional por la razón que fuere. Así sea que repitas esa que te dio tu iglesia, la iglesia a donde vayas, o la que aprendiste con tu papá si ni siquiera perteneces a una iglesia, o la que vos mismo creas tratando de que alguien te escuche. Como decía León Felipe también, ¿no? El gran buscador de Dios. León Felipe decía, acá estamos, Señor, con antorchas encendidas para que tú nos veas, ¿no? Su gran búsqueda era la búsqueda de Dios. Y la palabra, me parece que esa palabra, que es lo que llamamos la oración, cuando se dice, no mirando así con los ojos revoleados sin saber qué uno dice, sino esa que uno se toma en serio y que la dice sílaba por sílaba, es la palabra en la que uno cree como si estuviera viendo una mesa, un objeto, algo absolutamente concreto, y cree en el poder que esa oración va a tener. ¿Por qué la gente cumple promesas? ¿Por qué la gente camina de rodillas? Recorre lugares de rodillas frente a las ermitas de los santos del mundo entero. Sí. ¿Por qué la gente se pone de rodillas frente a imágenes? En China, por lo menos tres creencias conviven en el mismo templo. Entonces hay gente rezando a diferentes deidades, todos de rodillas, y algunos pegando con la frente en el piso donde están arrodillados. ¿Por qué hacemos eso? ¿No? Reconocemos en la palabra una posibilidad de establecer un vínculo con alguien que nos está escuchando.
Y el valor y la fuerza, perdóname, Flor, que tiene eso, porque me parece que en la oración, la palabra que pronunciamos, la pronunciamos desnudos de todo lo otro, ¿no? Es decir, Dios nos mira y nos conoce tal como somos, Y lo que decimos, nosotros sabemos que Dios sabe si es una hipocresía, si es una mentira, si es un autoengaño, o si de verdad es una palabra de amor, o que está buscando realmente ese amor que Dios nos promete y que nos da en la oración, ¿no?
Y aún cuando nos abandona, como el que estaba en la cruz, le dice a último momento, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, le está hablando todavía con él, aún en el momento de la muerte misma. Es, sí, al final, era otro el trato, aparentemente le está diciendo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? De manera que es como decís, una oración donde uno está desnudo frente al otro, no le puede ofrecer más que voy a ir de rodillas a verte, voy a ofrecerte tal cosa. O sea, ofrecimientos que tienen que ver no con lo material, ¿no? Esa famosa compensación que hay en la comunión de los santos, de la que habla una de las oraciones, en la que se supone que el dolor es también en algún lugar del mundo la salvación de otro. Sí. Entonces en la oración uno dice, claro, en la oración uno dice esto, agradezco esto, pido esto, pregunto esto, ¿no? Aunque la pregunta sea, ¿me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No, la pregunta sea, ¿dónde estás? O la pregunta sea, ¿qué va a pasar mañana? Sea cual fuere, o como dice León Felipe, a romperle el cráneo a Dios, a ver si dentro de su cabeza está la luz o está la nada.
Elena, hay muchas palabras que parecen tener más poder que otras, ¿no?
Claro.
No sé hasta qué punto, depende, bueno. Que incluso son tomadas por algunas corrientes como para ser dichas como mantras. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y si bien son muy fuertes y son, si uno se desnuda así en la oración, son muy sentidas, tengo a veces la sensación de que se han banalizado un poco. ¿Puede ser?
Palabras como perdón, gracias, te amo, depende de los círculos. Las palabras tienen esa condición, que son como los abrojos, se van pegando a medida que van pasando. Entonces, palabras que en algunas culturas pueden ser malas palabras, como mercado, el mercado. Dentro del régimen comunismo, el mercado no es una palabra auspiciosa. Pero en el sistema capitalista sí. Lo digo para destacar algo completamente del contexto del que estamos hablando y dar un ejemplo bien heavy donde claramente la palabra cambia. Hemos encontrado palabras nuevas para describir sujetos que antes no existían o que estaban a nuestro lado y no tenían nombre, ¿no? Ese es el ejercicio de Adán cuando pasan todos estos bichos que no saben que no existían y él les va dando un nombre. Eso es lo que hemos estado haciendo los últimos años cuando hemos encontrado la palabra transexual, cuando hemos encontrado palabras que definen sujetos que antes estaban ahí pero no tenían nombre, ¿no? Y nos hemos visto obligados, porque es como si alguien nos hubiera dicho, están ahí, van a pasar delante de vos, a ver, hace de nuevo lo que se hizo en el Génesis 22, ¿no? Ponerles un nombre, y cuando pongas un nombre los vas a reconocer. Esas palabras también en algunos círculos suenan de una manera, son apreciadas de una manera, y en otros círculos de otra, ¿no? Hay palabras nuevas, hay palabras que antes decíamos en voz baja, porque circulaban, ¿no? En mi niñez había un montón de palabras que yo tenía que abusar, como todos los niños, el oído para ver qué estaban diciendo los adultos. Los chicos no se pierden nada, uno cree que no escuchan, ¿no? Pero ellos lo escuchan todo. Y que ahora las escribimos en las pancartas con las que salimos a la calle. Sí. Y que antes se decían en voz baja. ¿Qué ha pasado con estas palabras? ¿No? O sea, que las palabras tienen una vida, Florencia, volviendo a tu pregunta, que depende de las circunstancias. como decía Ortega y Gasset, son ellas, uh-huh. el hombre es él y sus circunstancias, bueno, uh-huh. las palabras son ellas y sus circunstancias.
Claro.
¿No? Uh-huh. Palabras que pasan de moda, palabras que, porque los atributos se enuncian de otra manera. Los atributos de esa persona se enuncian de esa manera, o porque esos atributos ya no tienen valor, ya no tienen importancia.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces,
sí.
En la medida, los lugares son también, los diferentes países, culturas, son los contextos que te dan la impronta a las palabras. Hace poco, no sé si les conté, una amiga china, yo le contaba que tenía una nieta que tenía mi nombre. Y se me dijo, ¿por qué tu hija te falta el respeto así? Poniéndole el nombre tuyo a una nieta. Me dijo, para nosotros es un honor.
Claro.
Ahí hasta los nombres propios tienen también, bueno, ni hablar de las modas de los nombres propios, ¿no?
Uh-huh.
De manera que cuando elegimos esa palabrita para nuestros hijos, esa palabrita importantísima que es el nombre que les damos y que lo van a llevar para siempre, no como en algunas culturas. Hace poco estuve repasando a propósito de un artículo que estoy escribiendo, una novela de una escritora bengalí que se llama El Nombre, donde los que eligen los nombres son los abuelos, nunca los padres.
Mira.
Me encantaría que venga a Argentina, porque no sé por qué los hijos tienen el derecho de elegir los nombres a los nietos nuestros. Eso tendría que ser dos leyes hay que modificar en la Argentina. Una, que los abuelos elijamos los nombres, y dos, que elijamos los candidatos que son que se van a casar los nietos.
No.
Estás muy en modo abuela, Elena.
Totalmente, totalmente.
Me parece
ahora,
muy bien.
Este es otro movimiento. Pero ahí en esa novela que se llama El Nombre, que es de esta escritora, como te decía, Yun Palahiri, ahí este matrimonio que no está con los abuelos, viven en momentáneamente, él está cursando una carrera en el MIT, entonces, ¿qué hacen? Como no están los abuelos, le ponen un nombre provisorio a su hijo.
Uh-huh. Qué lindo.
Le ponen un nombre provisorio en honor a un escritor soviético que el marido está estudiando en ese momento, porque después ese nombre se va a cambiar. O sea, en muchas culturas el nombre no es el nombre original que nosotros corremos a ponerle al registro civil al día siguiente. O al otro día, no sé cuántos días hay para ponerle el nombre.
Uh-huh.
Pero ese nombre que nosotros ponemos es un nombre que está cargadísimo de cosas.
Claro.
Porque el abuelo tal, porque la abuela tal, porque la heroína de tal película, porque Lionel Messi, porque,
sí,
no sé,
sí, sí, sí.
Está cargado, porque cuando uno le pone Lionel al hijo, lo que le está diciendo con este nombre es, yo quiero que vos seas un campeón.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Uno no le pone el nombre de los perdedores. De manera que en esa palabra que uno elige, que también es tan importante, es una palabra que se va a pegar a tu vida para siempre.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿No? Se va a pegar, y que va a ser una palabra que te va a traer alegrías, desazones, problemas. Pero siempre es una palabra que vos elegís con una ilusión enorme. ¿No? La enorme ilusión,
sí,
de ponerle un nombre a un hijo o a una hija.
Sí. Ele, hay muchos mensajitos y estamos cortos de tiempo.
Bueno,
Silvio.
Ustedes pónganme un timer, porque si no yo sigo.
Silvio desde Bahía Blanca plantea algo interesante. Dice, qué linda la nota. También para que la palabra tenga poder sobre otro, necesita de la apertura del otro. Si la persona se cierra en una postura, entonces no vale la pena decirle nada porque está cerrada.
Así es, lo que dijimos nosotros, ¿no? A veces uh-huh. uno pierde la fe en la palabra cuando dice, no, ¿para qué se lo voy a decir? Es eso, exactamente lo que dice
bien.
Este oyente.
Y después,
¿sí?
Fede, de Mar del Plata, dice, muchas veces, y me escucho yo mismo decir, esto que pienso no lo puedo decir en público. Quiero saber qué sí. piensa Elena de esa autocensura, pregunta Fede desde Mar del Plata.
Oh, Fede, nosotros aprendemos eso. Y con éxito, gracias a Dios que lo aprendemos, porque si no tuviéramos filtro, hay una película muy graciosa, no me acuerdo cómo se llama, con Tom Hanks, donde él no puede mentir, o con no sé qué de estos actores norteamericanos, donde él no puede mentir, o sea, no tiene filtro entre lo que piensa y lo que dice. Si lo llevamos al extremo, eso es un caso de cinismo. Al extremo, porque yo estoy pensando que vos sos colorado y te digo azul, ¿no? Para halagarte, porque necesito algo de vos, para seducirte, para engañarte, claro, etcétera. Claro. Ese es un caso extremo. Pero después, afortunadamente, nosotros tenemos la posibilidad de graduar, tenemos un filtro exactamente, ¿no? Que es debido al contexto, al lugar, a las personas con las que trato, a la edad, al vínculo que con esa persona tengo, es que uno va haciendo la selección, que uno va filtrando. ¿Qué significa hablar? Se pregunta Bourdieu en un libro que se llama así. ¿Qué significa hablar? Significa eso, entre otras cosas. Tener la capacidad de seleccionar esas palabras de acuerdo al contexto y al oyente.
Así es. Javier dice, interminable la riqueza de esta nota, muchas gracias. También Rubén nos dice, mi hijo ante alguna pelea me dice, pa, tu silencio es peor que las palabras. Silvana dice, qué rico y hermoso todo lo que habla esta entrevistada, se lo súper agradezco. Te preguntan por la novela El Nombre, quién es el autor.
Sí, bueno, es una escritora bengalí, es de Bangladesh, se llama Yumpa, te lo mando si querés.
Dale.
Como suena, Lumpa, separado el apellido, la H-I-R-I, la Hiri.
Bien.
El nombre, googleenlo, les va a aparecer enseguida.
Bien. Elena, antes de despedirte, porque me parece que nos, tenemos que aprovechar todo lo que ha generado este diálogo para que nos vayamos con algún deber en el sentido de que nos ayude a que lo que hemos sentido y experimentado en el diálogo se transmita después a nuestra vida con algo concreto. ¿Hay algún ejercicio para mejorar nuestras palabras? Me vas a decir el de la lectura, pero está bueno que lo digas si es así.
Sí, claro que sí. Claro, y sobre todo, yo les recomendaría una cosa poco habitual. Lean poesía.
Mira qué lindo.
Vayan a leer La Palabra de León Felipe y lean Ser y Estar de Benedetti, que son las dos poesías que hemos mencionado hoy. Ser y Estar también es una poesía que nos encanta a los lingüistas porque un Benedetti le dice a un americano la diferencia que hay entre ser y estar. Para vos le dice que todo es to be,
claro,
porque no pueden diferenciar. Ahora te voy a decir la diferencia que hay entre una mujer es buena y una mujer está buena.
Claro.
Un hombre es bueno y un hombre está bueno, ¿no? Entonces, la poesía tiene la palabra concentrada. Ese es el título de la cuarta columna. La tercera es lo que pasa en el cerebro cuando uno piensa una palabra y la cuarta es la poesía.
Ya se hizo sus próximas columnas, Elena.
Mi propio calendario.
Pero perfecto, me parece genial. Agendamos.
Ahora van a cortar la transmisión y se acabó.
¿Para cuándo una antología y selección de poemas hecho por Elena Pérez?
Esa es una materia pendiente, ¿no? Que es difícil.
Y más ahora que tiene que ser abuela, fue a tiempo completo, y disfrutar de eso. Gracias, Elena.
Sí, no, al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de tener este diálogo, y si podemos serle útil a alguien, qué lindo, ¿no?
Sí.
Que la palabra sirva también para eso.
Muchos agradeciendo, Sabina, gracias, profe, te dicen ya. y un montón de oyentes, interminable la cantidad de mensajes, Andrea de Cruz del Eje, bueno, todos participando, agradecerte un montón. María Laura de Pilar, Buenos Aires, viste lo que es esta audiencia en todo el país.
Sí, gracias a todos ellos, que son tan habladores también.
Gracias, Ele.
Abrazo grande, Elena.
Un abrazo grande, que tengan buen día.
Hasta luego. Bueno, ahí, lindo, hermoso diálogo con Elena Pérez. profundo, sobre todo en tiempos donde hay mucha superficialidad, que si no vamos a optar por el silencio, que lo que digamos valga la pena, ¿no?
Vamos a rezar por eso. Gracias, Javi.
Abrazo.
Gracias.